buenas noches. Bienvenidos a Divergente, hoy martes 26. Estamos aquí, bueno, yo acá con una heladísima noche, noche de tormenta. No sé cómo estarán las cosas por allá por Santiago de Chile, así que para saber vamos a preguntar. Misael, hola, buenas noches, ¿cómo estás tú?
Hola, buenas noches, May. Bueno, la verdad es que acá, curiosamente, ya vamos camino para el mes de abril. Hace mucha calor todavía.
Mándame un poco, por favor.
Bastante calor. Y en las tardes, bueno, algo fresco se está colocando, pero en realidad no es tan helado a comparación de años anteriores, que a estas alturas ya el frío era mucho más potente. Sin embargo, por ejemplo, ayer se podía andar con polera sin ningún inconveniente a eso de las 11, 12 de la noche, porque el clima lo permite. Así que tenemos un clima bastante interesante todavía, repito, con mucha calor.
No, bueno, acá la primavera aún brilla por su ausencia y esperaremos que en algún momento haga su entrada. Oye, Misael, mira, el programa de hoy va a ser preguntas y respuestas. Hay varias preguntas acumuladas. Algunas hemos hablado el tema en el programa, otras han surgido de publicaciones de nosotros en las redes sociales. Y son variados temas, ¿eh? La verdad es que no están tan conectados unos con otros, pero nos da material suficiente para el programa de hoy.
Ah, me parece muy bien. De hecho, me encanta siempre el tema de las preguntas para brindar las mejores respuestas posibles, lo más de la manera más sencilla que se pueda. Bueno, y más en alguna, lógicamente, más de alguna de aquellas preguntas quizás tendremos que posiblemente profundizar un poquito, pero esperemos que todo sea dentro de la hora, ¿cierto?
Sí, bueno, si nos extendemos, ya sabe, ya no nos dieron sobre azul ni nos han mandado la despedida. Nos toleran un poco más de tiempo. Ya, Misael, mira, la pregunta número uno está un poco en relación, sí, al programa que hicimos de la muerte. Y está asociado a algo que tal vez es bien simple, pero no deja de ser interesante. La pregunta es, ¿los animales reencarnan de la misma forma que los humanos?
Entiendo. Bueno, primero que todo, si nos vamos a basar en lo que es la reencarnación, que significa volver a encarnar, y en la encarnación, que significa encarnar, o sea, entrar en la carne, aquí se pueden dar tres respuestas para una pregunta. La primera es que en temas técnicos no existe la encarnación propiamente tal, en el sentido de que el espíritu realmente no entra en la carne como se cree, sino que simplemente conecta a través del alma, ¿okay? Y el alma, como enlace, obviamente conecta el espíritu, conecta al espíritu con el cuerpo. ¿Okay? Por lo tanto, en ese sentido no podemos hablar de encarnación, o sea, de entrar la carne. Pero el concepto en sí, obviamente, ya ha sido muy escuchado, muy renombrado, tiene una cierta, entre comillas, tradición. Por otra parte, tampoco existe, si lo vemos desde el punto de vista, en este caso, si lo vemos desde el punto de vista existencial, divino, no existe la encarnación o la reencarnación propiamente tal, porque como somos, de alguna manera, el absoluto, que nunca ha muerto y nunca ha nacido, entonces nunca hemos encarnado.
Claro.
Y nunca hemos vuelto a reencarnar. Ese sería el segundo punto a tener en contemplación. Y el tercero, que ya lo vamos a ver desde el punto de vista de la dualidad, desde la tercera dimensión presentada, para el común de la gente, como respuesta sería: los animales, o el espíritu, o mejor dicho, el espíritu está relacionada con la parte de los animalitos, su forma de encarnar es prácticamente la misma, casi el mismo procedimiento técnico que el de los humanos. ¿Okay? Hay que hacer una diferencia en el sentido de, por ejemplo, humanos y animales es muy similar, prácticamente lo mismo. Pero, por ejemplo, si vamos a hablar del reino vegetal o del reino mineral, donde la conciencia se localiza en esos elementos, obviamente ahí la diferencia ya es mucho más grande. Pero, repito, a nivel animal y a nivel humano es prácticamente muy, muy similar. No vamos a entrar en los temas 100% técnicos, porque eso ya tomaría prácticamente la hora del programa.
Sí. Pero en el fondo era para responder, mira, porque lo que pasa es que la persona que escuchó el programa también vio esta película, no sé si tú la has visto y no me acuerdo el nombre, pero la película trata de un perrito que reencarna en varias vidas buscando nuevamente a su amo. Entonces la persona me preguntó si esa película en realidad era similar o no a los procesos de reencarnación del alma. Entonces ahí también podríamos hablar un poquitito de la salvedad de el alma de los animales versus el alma humana. ¿Te parece? Chiquitito.
El alma de los animales versus el alma del humano.
Claro.
Okay. Pero ¿cuál es el sentido específico? A ver, me gustaría ahondar en el sentido, repito, específico de la pregunta.
Sí,
¿qué
es
lo que quieran realmente?
La persona lo que quería saber es que como esta... Mira, la película, yo no sé si tú la has visto, pero es una película de un perrito que muere y reencarna varias veces en varios perritos hasta que finalmente encuentra a su amo en una última reencarnación. Porque el amo vivió 40 y tantos años y él como perrito tuvo varias vidas cortas. Entonces, la persona le entró la duda que si en el proceso del alma del perrito, ese perrito podía encarnar tantas veces como los humanos encarnamos tantas veces. Entonces quería saber en el fondo si es la misma alma, si es un alma grupal, si es... Y conectando, porque su pregunta también luego la amplió un poquito, al tema de los hindúes, que en el fondo si el alma humana puede encarnar en perro o esto que le llaman un poco del karma de los brahmánicos, que en el fondo si tú te portas mal reencarnas en mosca, en gusano, ¿me entiendes?
Ok, ahora voy entendiendo un poquito más la pregunta. Te das cuenta que muchas veces es bueno detallar,
ahondar.
Hay que escudriñar, como se dice realmente, para poder saber bien. Ahora, a ver, primero que todo, estamos hablando, aquí hay que especificar dos áreas. Por una parte, la mayoría de todos los animales tienen un alma grupal, ¿ya? Son muy pocos los animales que tienen un alma individual, muy poquitos, ¿okay? Ahora, basándonos en aquellos que tienen un alma individual, lógicamente estarían cumpliendo a nivel de encarnación la misma función que un humano, o sea, dejan un cuerpo, luego estar un periodo, por así decirlo, en el éter o en el espacio vibracional que corresponda, y luego nuevamente vuelve la conciencia a localizarse en otro cuerpo de animalito. Después vuelve a fallecer ese cuerpo, vuelve a salir, queda libre la conciencia de alguna manera, y después vuelve a localizarse, y así sucesivamente de encarnación en encarnación. Ahora, repitiéndonos un poco al tema de la película, no sé si será tan así, es una película primero que todo, ¿cierto? Pero honestamente hablando, sí es posible, según de la misma función de encarnación en encarnación. ¿Por qué? Porque de alguna manera, desde el punto de vista vehicular técnico, o sea, refiero a los vehículos y a la conciencia propiamente tal, lógicamente existe un evolucionar en ese aspecto para la conciencia animal tanto como para la conciencia humana. Por eso se encarna de cuerpo en cuerpo. Entonces, para los animalitos que tienen, repito, un alma individual, el funcionamiento es el mismo en ese aspecto con respecto a los humanos. Ahora, con respecto a lo que tú traduce en un alma grupal, ¿sí? También pueden encarnar, obviamente, de cuerpo en cuerpo, lógicamente, pero los funcionamientos técnicos, por ser un alma grupal, ya es completamente distinto. No quiero ahondar ahí, porque ya requiere un poco más de tiempo y mucho detalle.
Sí.
Ahora,
sí, no, te voy a decir ahora, que eso ya requiere más extensión, requiere pizarra, señor profesor.
Exacto, me encanta la pizarra, pero en estos casos no se puede.
Sí.
Ahora, vayamos a los hindúes, vayamos a la India y su cultura y sus creencias. En este caso, la conciencia que ha estado encarnando en humanos, en un cuerpo, unidades biológicas, lógicamente no puede localizarse en una mosca, en un pollito, en un perrito, en un gatito, ni nada por el estilo, ni tampoco en una hormiga. O sea, esa es solo una creencia, no porque un ser humano se porte mal o haya acumulado mucho, mucho karma a través de sus años, significa que para su próxima vida va a tener que encarnar a lo mejor como un asno, justamente un burrito, porque en este caso no tiene ningún sentido. O sea, porque técnicamente hablando, la conciencia que se localiza en una unidad biológica como es un cuerpo humano, ya está adaptada y está prefijada justamente de alguna manera, y tiene su propio evolucionar. O sea, su nivel de evolución no encaja, por ejemplo, con un organismo o una unidad biológica, en este caso animal, por una parte. Por otra parte, el cerebro, por ejemplo, el cerebro de un perrito, no tiene la capacidad, no tiene la configuración, por ende la sincronía, para relacionarse con una conciencia que ya está mucho más evolucionada y que solo correspondería, técnicamente hablando, con un cerebro y con una unidad biológica humana. ¿Okay? Una conciencia ya evolucionada, que ha encarnado en humanos, ya está habituada al lenguaje hablado, al verbal. En cambio, si se localizara, o lo que llamamos comúnmente encarnación, en un perrito, se sentiría fuera de contexto. O sea, no encaja, rebota incluso inmediatamente. ¿Por qué? Porque la conciencia querría hablar, expresar el verbo que está acostumbrada en los humanos, en esos vehículos humanos, y a través de un perrito no podría hacerlo. Entonces no es imposible. En este caso, el perrito necesita una conciencia acorde a ese vehículo y acorde a su evolución.
Ya, perfecto. Bueno, entonces, en el resumen resumido, es que los animales sí pueden reencarnar desde el punto de vista animalesco. O sea, pueden reencarnar dentro de quizás una misma especie, quizás una especie animal un poquito superior, pero no reencarnar dentro de un alma humana, como tampoco viceversa. Por lo tanto, la pregunta más o menos hacia dónde le dirigía la pregunta, que tenía que ver con las historias o lo que hemos conocido nosotros de las creencias hindúes, no son más que creencias, ¿ya?
Correcto. Hay otra cosa importante, me gustaría agregar un pequeño detalle. Así como existen animalitos con alma grupal, animalitos que son muy pocos con alma individual, ¿okay? Y a veces muy superior, por ejemplo, como los mismos delfines, también existen animalitos, ¿okay?, que son creaciones sintéticas, principalmente de los arcontes, ¿okay? Por lo tanto, esos animalitos incluso a veces ni siquiera tienen un alma grupal. Hay una conciencia, lógicamente, muy básica, muy elemental, pero no tienen una, en este caso, un alma, en este caso ni siquiera grupal. Es otro, los componentes, es otra la energía que mueve esos vehículos, esos cuerpos, digamos, por así decirlo, sintéticos o artificiales.
Claro, pasa a estar un poco relacionado con lo mismo de los portales biológicos humanos, son de la misma ingeniería.
Exacto, sí, pero a nivel animal, nada más.
Bueno, ahora que hablaste un poco de Arconte, la siguiente pregunta es debido también a algunas publicaciones que yo he hecho en internet, porque yo, doy harto énfasis al tema de las energías dragón, y lo he estado hablando bastante, y a raíz de eso me llegó, bueno, unos cuantos comentarios, no muy positivos, pero también dentro de esos comentarios una pregunta, que la persona me decía que si los dragones que yo tanto fomentaba eran lo mismo que los dracos, reptilianos, egregores, entonces como que hicieron un pequeño batiburrillo de ideas. Ahí, como respuesta simple, es que las energías dragón o lo que representa el dragón no tiene absolutamente nada que ver con las razas reptiles o las razas draconianas. Son cosas totalmente distintas. Ahora, la otra parte a conectar es un poco con los egregores, porque hay un poquito de confusión ahí, que la gente se ha confundido con el tema de qué es egregor y qué es arconte. Y una pregunta que me hicieron, que si es lo mismo un arquetipo, un egregor y un arconte. Entonces, ahí tenemos un poco para separar las aguas.
Okay. Sí, primero que todo, bueno, ya hemos dicho más o menos a grandes rasgos lo que es un arconte. Es una entidad etérica principalmente, se incrusta en la mente de las personas, incluyendo en la mente o el alma de los animalitos, justamente para manipular o para expiar o cualquier función que corresponda a los arcontes. Un egregor, lógicamente, no es, digamos, en resumidas cuentas, un elemento, o sea, perdón, un arquetipo necesariamente. El egregor, en este caso, son combinaciones de pensamientos o ideas, pero que muchas veces son del tipo negativas y van conformando, obviamente, una gran entidad o a veces una pequeña entidad que se va alimentando de esos vehículos o de esas personas. Y un arquetipo, en este caso, es una idea, pero más relacionada con el simbolismo, más relacionada con... Tiene características principalmente un arquetipo de una idea, repito, una idea simbólica, ¿okay?
Sí, y justamente ahí me gustaría engancharte con otra pregunta que me hicieron y para complementar lo que estás diciendo. En el fondo, el arquetipo, tal como tú lo dices, es una idea, es un molde, y generalmente es un modelo de conducta, ¿ya? Donde uno tiene asociado algunas cosas del inconsciente colectivo, pero que en el fondo es para estructurar ciertos modelos a seguir, ciertas ideas generales, que puede ser de un comportamiento psicológico, de una disciplina científica, de un pensamiento espiritual, y se genera como un molde al que nosotros le llamamos el arquetipo. Este concepto y palabra en realidad ha salido como a la palestra estos últimos años por toda esta línea psicológica de Carl Jung, porque en el fondo Jung fue el que trabajó mucho esto de los arquetipos jungianos, como se le llama. Entonces, ¿para qué? Para darle una función social a todos estos moldes o, en el fondo, calificaciones de las conductas y los pensamientos humanos. Y bueno, ¿por qué lo asocio a esto? Porque dentro de los arquetipos que como humanidad hemos manejado de siglos de siglos está el zodiaco, el horóscopo. Esa es una representación arquetípica, por ejemplo. Cada signo del zodiaco es un arquetipo, con características psicológicas de una persona, características mentales, emocionales y espirituales.
Que al fin y al cabo no dejan de ser ideas.
Exacto.
Y van teniendo una representación, tal como la había dicho, de carácter simbólico a través del tiempo.
Entonces, ¿por qué te lo nombro y recuerdo el zodiaco? Porque hay una pregunta que se me hizo respecto al zodiaco, que cuál es la conexión entre lo que viene siendo el signo solar y el signo ascendente y cómo se acerca eso a la espiritualidad.
bueno, en ese caso eso te lo dejo.
Claro, no, pero para responderlo como bien, bien simple. En el fondo, a ver, el signo solar y el signo ascendente hacen referencia a una posición determinada de un planeta en el momento en que uno nace. Generalmente, o lo que se llama el ascendente, viene siendo ese planeta que está en el horizonte cuando tú naces, es decir, ascendiendo. Y el solar está relacionado con tu minuto donde está pegando el sol cuando naciste.
Correcto.
Ahora, ¿a qué se refiere esto? El signo solar es el motor, es mis características como persona que me definen un poco en este arquetipo de la creatividad que yo tengo, cómo yo enfrento al mundo, y es como muy, muy cercano al concepto del decir el yo soy. Y el arquetipo del ascendente, del signo ascendente, es la forma en la que este signo solar se acerca a la espiritualidad. Y también es la forma en la que muchas veces las personas me perciben a mí, y que algunas veces no tienen mucha relación en lo que realmente yo soy, porque algunas veces nosotros proyectamos imágenes y las personas se hacen ideas de nosotros que están un poco lejanos en realidad a cómo nosotros nos vemos nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa este signo o este arquetipo ascendente? Es la forma que yo voy a vivir mi espiritualidad. Y si yo, por ejemplo, tengo mi signo de nacimiento un ascendente Libra, lo más probable es que mi espiritualidad yo la viva muy en comunión con los demás, en trabajar por el servicio a la humanidad, que eso sea mi asociación espiritual. ¿Me entiendes un poquito?
Sí, totalmente.
Entonces, obviamente, algunas veces la gente generalmente solo conoce su signo solar y les cuesta, porque obviamente es un arquetipo, es un símbolo, que hay personas que no tienen como este perfil del signo, del horóscopo. Y obviamente que no, porque hay que considerar la forma en la que te la forma en que te moldea y te afecta a tu personalidad todos los otros planetas, porque cada uno de los planetas afecta de distintas formas. Entonces, en el fondo era decir eso, que el arquetipo o el molde de lo que es un ascendente tiene que ver como yo veo y vivo mi espiritualidad, cómo yo la trabajo y cómo yo la potencio. Por eso es bueno conocer en el fondo el signo ascendente, hasta cierto correcto punto. Porque si en el fondo yo me voy a regir por mi carta natal para todo, y me voy a regir por mi zodiaco, me estoy limitando.
Exacto. Justamente quería hacer un pequeño aporte con respecto a lo que acabas de decir, la palabra limitando. Hay que tomar en cuenta que si es verdad, hay planetas en nuestros vehículos, en nuestra alma, y hasta cierto punto, un poquito, en nuestro espíritu, en algo lo toca. También hay que tomar en cuenta que no somos nada de eso.
Exacto.
Que estamos mucho más allá de eso. De hecho, curiosamente, hemos estado hablando, yo también incluso hablo mucho sobre el absoluto a través de los fragmentos que voy colocando. Y después, cuando hablamos del absoluto, ya de alguna manera, si es verdad que la palabra determina algo muy potente, absoluto, curiosamente también ya estamos definiendo algo que en realidad no se puede definir, porque en realidad es definido. Pero sin embargo, si vamos más profundo todavía, tal como de alguna manera este maestro Rangel lo ha dicho, no podemos hablar de absoluto, no podemos hablar ni siquiera de indefinido, simplemente no existe. Entonces, aquello que no existe es lo que realmente de alguna forma somos, que no hemos conocido del todo, ya que conocer implicaría justamente etiquetar algo que es completamente desconocido.
Claro.
Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que las personas en general no se pueden justamente limitar o pretender colocar límites, justamente porque todo se basa o en una carta natal, o en una simbología solar, o en una simbología espiritual, o en un ascendente, o en un descendente, etcétera, etcétera. Es superar esas barreras, superar esas limitaciones, para justamente vivir una espiritualidad auténtica, real, basada justamente en entre comillas, conocer esto que somos, que es desconocido.
Claro, porque yo siempre cuando, bueno, yo en estas épocas del año todavía estoy haciendo cartas proyectivas astrales, pero en el fondo siempre yo les digo a las personas, es una guía, esto no es una sentencia, no es una limitante, pero sí es una pequeña guía que a ti te puede echar una mano de vez en cuando, a entender tal vez una situación, porque algunas veces los planetas energéticamente, y así como está todo el sistema trabajando en su ascensión, porque no es solo la Tierra, nos vemos afectados por muchos eventos que están pasando afuera del planeta. Y eso suele, obviamente, a nosotros provocarnos ciertos desajustes. Y para eso, yo le digo, le sirve la carta astral proyectiva, porque usted puede ver más o menos qué está pasando para que logre entender un poquito más allá. Pero
por supuesto,
ahí no se identifique, no porque yo le diga algo, es porque le marqué una sentencia, porque si no, en el fondo estoy influyendo como observador en el observado. Entonces, tampoco es la idea. Pero
sí, mira, May, yo recomendaría a todas las personas, este es un buen punto que estamos tocando, muy importante, que sean más flexibles. ¿A qué me refiero? Que aunque estén experimentando la dualidad, y a lo mejor no la unidad de lleno, también ten dentro de su espacio mental, dentro de su espacio conceptual, den también la facilidad, la apertura, se mantengan con una mente ya mucho más predispuesta, abierta, a que así como existen y pasan y suceden cosas dentro de lo que es la percepción dual, también hay posibilidades dentro de lo que es la percepción, en este caso unitaria, y también incluso más allá de ella. Por lo tanto, no se cierren, es muy importante, porque tal como dice May, ustedes se autolimitan, obviamente van a quedar localizados, encasillados, atrapados durante un tiempo, o quizás por mucho tiempo, encerrados en una idea, encerrados en una creencia, lógicamente, incluso hasta en un mismo arquetipo, que no les va a permitir experimentar realmente la espiritualidad a concho como podrían haberla experimentado.
Exacto. Bueno, mira, vamos ahora a una pausa musical y al regreso continuamos con las preguntas, ¿vale?
Roll.
Espero que te haya gustado el tema que te hemos compartido y ya hemos regresado para la segunda parte del programa. La pregunta que tenemos para iniciar es... ¿Cuál es la diferencia entre ciudad etérica y ciudad intraterrena?
Ok. A ver. La ciudad etérica, primero que todo, es una estructura compuesta de éter, de energía etérica. Eso es una ciudad etérica, que tal como lo habíamos dicho anteriormente, hay ciudades etéricas que son, en este caso, falsificadas por los arcontes, falsificadas tanto en la región inferior de lo que es el astral o la cuarta dimensión, y también hay ciudades etéricas falsificadas que están en la región superior de la cuarta dimensión. Por otra parte, sí hay ciudades etéricas, pero ya, honestamente hablando, la palabra etérica ya no sería el nombre más correcto a poder nombrar o delucidar. ¿Por qué? Porque estas ciudades, que sí son reales, son auténticas, que se encuentran justamente en la intratierra, son ciudades compuestas de luz adamantina o luz vibral, que no tiene nada que ver con este éter ramificado que se ocupa en la cuarta dimensión o en el astral, que son falsificadas, lógicamente, ya lo dijimos. Por lo tanto, eso sería una ciudad etérica. Es una falsificación compuesta por éter rarificado en una cuarta dimensión, ya sea en la región inferior o en la región superior. ¿Cuál es la diferencia con la intratierra? Simple, que acercándonos más o menos al corazón de la Tierra, al centro cristal de la Tierra, alrededor se encuentran civilizaciones antiquísimas, tanto como aquellas que tienen una estructura más o menos biológica, como aquellas que ya son estructuras solamente de luz. Estos seres tienen su hábitat en esos lugares y al mismo tiempo tienen sus ciudades. Pero estas ciudades son auténticas, están compuestas de luz vibral y podríamos decir, entre comillas, que son como las verdaderas ciudades etéricas, las originales, las reales, en comparación a las de la cuarta dimensión.
Sí, bueno, en general, perdona que te interrumpa un poco, yo uso más el concepto, yo les digo ciudad cristal, para poder diferenciar un poco en mi cabeza de este concepto que tú dices tú etérico. Sí. Porque tengo esta asociación de que etérico es falso, desde mi punto de vista. Lo tengo como marcado así en mis ideas. Entonces, yo entiendo, sí, que las personas utilizan, como dices tú, el etérico para identificar cualquier ciudad que no sea física de 3D. Y es ahí donde se les genera un poco esta generalización, y es súper bueno que tú hayas especificado en realidad de qué estamos hablando, para que se les aclare el concepto. Entonces ya sabe ya de qué está hablando cuando usted dice ciudad etérica.
Esto es lo que pasa, May, disculpa, esto viene justamente pasado desde que se originó lo que es la vertiente de la New Age.
Sí, por lo menos.
A través de los maestros ascendidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se habla de ciudades etéricas, como la gente no sabe cuál es la diferencia entre una ciudad etérica y una ciudad o un lugar, un espacio compuesto por luz vibral o por esta energía cristal o cristalina, lógicamente, para ellos, tal como tú lo has dicho, todas las ciudades son etéricas, pero en realidad no es así. Hay que tomar en cuenta que lo dijimos anteriormente, existe lo que es el éter original, se le podría llamar de esa forma, que no es nada más que luz, el blanco blanco, como dice Ivanov. Esta misma luz, por degradación, ¿sí?, se transforma en una especie de éter que ya no es el original, está compuesto también incluso por otros elementos, por otras partículas, y lógicamente eso se le denomina como éter rarificado. Y es este éter rarificado el que tanto los arcontes como algunos pseudo maestros ascendidos han ocupado en la práctica para generar estas falsas estructuras, estas falsas ciudades etéricas, para engañar a muchos humanos en el cuento que ya hablamos de la muerte anterior.
Claro. Además, me gustaría hacer un pequeño alcance antes que sigas hablando, y ya te interrumpí de nuevo, pero es respecto a esto, como dices tú, de las ciudades entre comillas etéricas, las ciudades intraterrenas, porque, a ver, usted no se imagine que es como las historias de Julio Verne del viaje al centro de la Tierra. Aquí hay un interlazamiento de diferentes planos dimensionales dentro de estas llamadas ciudades intraterrenas, y que también les pudiéramos decir que por ubicación geográfica de algunas, como entrada, porque en el fondo no están ubicadas en ninguna parte física, por lo tanto no las podemos ubicar geográficamente, pero sí tienen puntos de conexión a lo que uno le llama las entradas o puertas, existen a nivel interoceánica, por decirlo. Y ¿por qué te hago este alcance? Porque más adelante me gustaría que en algún programa, y lo digo aquí para que nos lo recuerden, hablemos de lo que es el Triángulo de las Bermudas, que está súper relacionado con todo este tema. Ya, ahora que te interrumpí, te dejo seguir.
No hay problema. No hay problema, May, gracias. La pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre la etérica y la intratierra? Bueno, de alguna manera fui especificando que las ciudades etéricas son una cosa, y las ciudades de compuestas por luz vibral, ciudades cristalinas que están en el interior de la Tierra, o sea, en la intratierra, son otra cosa. Pero haciendo, en este caso, volviendo a repetir la pregunta y tratando de responderla de manera muy específica, es muy simple la respuesta. La intratierra es, obviamente, que lo que es la intratierra es el interior de la Tierra. En el interior de la Tierra existen civilizaciones, unas muy antiguas, incluso de otros sistemas, que han llegado acá en sus principios, y al mismo tiempo existen también seres, tal como lo dijo May, que están en distintas dimensiones, pero casi la mayoría de ellos, en realidad, honestamente hablando, están compuestas por esta quinta dimensión. O sea, todos esos habitantes, toda esa ciudad, incluso que no tienen una localización específica a nivel físico, están justamente en quinta dimensión. ¿Sí? Y es esa quinta dimensión la que posee todas estas estructuras luminosas. Estas estructuras que están hechas justamente para esos seres radiantes, para esos seres, como yo los denomino, como fosforescentes, fluorescentes, ¿sí?, que habitan justamente en esos espacios de quinta dimensión, ¿sí? Por lo tanto, eso sería la intratierra. La intratierra, repito, es en el interior de la Tierra, donde hay civilizaciones de seres de mucha, mucha luz, ¿sí?, y que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, con la cuarta dimensión, donde existen estas falsificadas ciudades que tienen.
Las made in China, ¿no?
Exacto.
Ciudades etéricas
Claro, la famosa made, la famosa copia feliz del Edén.
Claro, de hecho es el concepto, esa es la idea en realidad, haber recreado todo este paraíso del que nos hablan bastantes libros religiosos, para que en el fondo te enganches con tu creencia nomás.
Creo, para el parecer la pregunta ha sido respondida de todas maneras. Más adelante vamos a hablar ya de manera un poquito más específica sobre estos temas, que son bastante interesantes.
Claro, para que en el fondo pudiéramos hablar sobre algunas ciudades importantes, hacer una distinción entre lo que es una ciudad y un templo, un vórtice. Hay otras cosillas ahí que más adelante vamos a ahondar. Tenemos para otros programas.
Exacto, la entrada de los polos también. Claro. Son puertas bastante importantes.
Así, y ahí, ¿de qué hay material? Hay. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre doble etérico y doble cuántico, o son lo mismo?
A ver, aquí me gustaría pedirte la opinión a ti en este aspecto, pero también yo la complementaría con parte de lo que voy a responder en su momento. Así que te doy la palabra.
A ver, no es lo mismo, pero es igual. No son lo mismo. La verdad es que desde la perspectiva mía, el doble cuántico y el concepto del yo cuántico, que hoy en día está en boga y uno lo puede encontrar en muchas partes, es parte de un concepto que se generó de un libro, ¿ya? De un libro que se llama El desdoblamiento del tiempo. Y si no me equivoco, el libro es de el escritor es de apellido Garnier, como el del cabello. Jean-Pierre Garnier, eso. Y este caballero, doctor en física, especializado en la mecánica de los fluidos, él hizo todo un cuento de hablar de mi posición en el hoy y en el futuro. Y que esta proyección mía del yo del hoy presente al yo futuro es mi doble cuántico. De este concepto se agarró la New Age para colocarlo al mismo nivel de lo que es el doble etérico. Y el doble etérico, desde como yo lo veo, en el fondo yo siempre digo, el doble etérico es este guantecito energético que nos cubre, así lo explico más o menos yo, con el cual yo intercambio mi información y contiene mi información que le sirve de conexión al vehículo del alma. Más o menos, y bien simple, así lo explico yo. No sé cómo quisieras tú enfocarlo.
El tema del doble cuántico, bueno, tú lo acabas de explicar, de alguna forma es así, pero honestamente hablando, es un estudio de este señor. Han sido, digamos, algunas conclusiones e investigaciones que él ha hecho, pero honestamente hablando, siendo que como estamos viviendo todavía una dualidad bastante interesante, la gente un poco exacerbada de repente su ego, está bien, obviamente cree a pies y juntillas justamente lo que cualquier autor puede decir y que parezca más o menos interesante. Por una parte, es parte del juego y está perfecto.
Por lo demás, pero se ha creado, disculpa, ¿no? Se ha creado muchísima meditación. Conecte con su doble cuántico. Y unas barbaridades
sin embargo May, el doble cuántico propiamente tal, incluso el mismo yo cuántico, no existen realmente, y aunque quisiéramos de alguna manera tratar de crear algo como eso, o como una idea, para concebirla como tal, como si fuese prácticamente una realidad, sería solamente eso, una idea, creencia basada en algo que en realidad realmente no existe. Por otra parte, el doble etérico, la diferencia, que hay una diferencia bastante grande. El doble etérico, primero que todo, es una energía.
Y es real.
Exacto. Es real. Sí, totalmente. Compuesta por éter. Es una capa más o menos de unos 3 o 4 centímetros que sobresale de lo que es la piel. Está adaptada a la silueta o a la forma, en este caso del cuerpo físico, es una banda energética, no es solamente el éter, se le conoce como éter químico, luego viene el éter vital, son bandas justamente energéticas que están adaptadas a la forma del cuerpo físico y cumplen funciones bastante específicas, que después vamos a hablar de ellas. Y también este famoso éter es una de las tantas energías que componen esta malla energética o campo electromagnético, que también viene siendo lo que es el alma. ¿Sí? Por lo tanto, ese sería lo que es el doble etérico. Ahora, ¿por qué se le llama doble? Primero porque es una, repito, tiene la misma forma del cuerpo físico, y por lo tanto, cuando las personas viajaban o hacían viajes de tipo astral, sobre todo los esotéricos del pasado, se dieron cuenta que cuando salían o se proyectaban, en este caso, fuera del cuerpo, lograron darse cuenta que la silueta energética era exactamente, era una copia, un calco exacto del cuerpo físico. Por eso se le llamó doble. Pero, en este caso, su estructura es de tipo etérica.
Por eso yo lo represento como una mano, como un guantecito en la mano, porque en el fondo se amolda, pero un guante de látex sí, no lo de cuero, sino no se amolda. Pero que es tan delgadito, tan delgadito, casi imperceptible, pero que es igual a ti.
Exactamente igual. Ahora, existen lo que son los vehículos o cuerpos de eternidad, y algunos ya están creados, otros se están creando sobre la marcha en cada persona, y que es una fusión justamente entre lo que es el cuerpo y lo que es la malla energética o el alma, en este caso va a ser espíritu, y se va creando este cuerpo de eternidad, que se conoce también individualmente o colectivamente como Merkabah, el famoso cuerpo de luz compuesto por triángulo. ¿Sí? Ese vendría siendo nuestro nuevo doble etérico, pero ya mucho más refinado, creado por luz vibral y puntos de energía adamantina, etcétera, etcétera. Ese sería otro concepto que hoy en día muy poco se conoce, pero que está se está experimentando y es absolutamente real.
Oye, con el tema del Merkabah tenemos harto para hablar también, porque tenemos también hay un falso Merkabah, y que es lo que se vende y se negocia bastante en los cursos de activación del Merkabah. Lo voy a apuntar para que lo dejemos para un próximo programa, el tema del Merkabah.
Es fantástico, Mae. Y aprovechando justamente, y las personas que quieran hacer preguntas, adelante, ¿ok? Pero eso es más o menos lo que, a grosso modo, lo que sería el doble etérico. Por otra parte, repito, el famoso yo cuántico o doble cuántico, honestamente, no existe, porque así como no existe el futuro, no existe el pasado, en realidad no podemos colocarnos,
lo que pasa es que dentro de lo que es la New Age hoy en día, y yo lo he visto mucho, sobre todo en esto, como te decía yo, de las meditaciones, hacen una asociación a que este doble cuántico vendría siendo el alma gemela, más o menos. Y de verdad que he visto unas mezcolanzas de ideas y conceptos, que yo creo que a eso igual le vamos a tener que dedicar un tiempo, a las almas gemelas, llamas gemelas y todo eso.
Sí, es lo que habíamos hablado, parece, digamos, fuera de radio, anteriormente. No existen justamente ni ataduras, ni asociaciones, ni ligaciones kármicas, ni búsquedas de almas gemelas, ni llamas gemelas. Hoy en día eso ya realmente no es necesario, no tiene ningún sentido. El único sentido es que, por ejemplo, dos espíritus hayan acordado trabajar en común por una causa indeterminada, aquí una vez estando encarnado, pero más allá de eso no es nada más que eso. Pero eso lo vamos a hablar obviamente con más detalle.
Sí, pero aquí lo voy apuntando para que no se nos olvide, porque si no, pues nosotros lo olvidamos y ahí queda.
Hay otra pregunta más, ¿vale?
Sí.
¿Quede por ahí?
Sí, quedan dos preguntas. Las vamos a hacer bien cortas, ¿no? Una es, nos preguntan nuestra opinión sobre Zacarías Sitchin. ¿Qué opinamos sobre Zacarías Sitchin? Y la última pregunta que nos queda es nuestra opinión sobre la filosofía de Carlos Castañeda y la tensegeridad.
Ok, perfecto. Partamos por el primero señor, Zacarías.
Ya, por Zacarías Sitchin. Corta y precisa. A ver, para quienes no conocen el nombre, Zacarías Sitchin está asociada a toda esta línea conspiranoica que tiene que ver con los Anunnaki y las razas reptilianas. ¿Asociado a qué? A que se supone que Zacarías Sitchin tradujo las tablillas sumerias, donde está la parte en la que los reptilianos intervienen en la creación del humano. Cuento corto, Zacarías Sitchin la verdad es que nunca en su vida supo sumerio. Él era un economista que fue autodidacta, pero hasta hoy en día esas tablillas sumerias no hay quien las haya traducido totalmente. Hay un caballero en Francia que en este momento no recuerdo el nombre y es el que está un poco más cercano. Pero Zacarías Sitchin vendió muchísimos libros, es todo un ícono de las líneas conspiranoicas, y que si en algunas cosas sí hay un poquito de verdad, en otras totalmente fantasía. Lo vamos a dejar ahí, no vamos a ahondar más. Si ustedes quieren leer libros de Zacarías Sitchin, tienen la saga Anunnaki, la tienen incluso en video. Hay mucha polémica porque es un tema que gusta muchísimo y que todos los días uno ve conversaciones al respecto, pero yo creo que no merece más profundidad al respecto. Ya saben, es un escritor que mezcla un poco de fantasías y verdades, y que el mismo gobierno de los Estados Unidos lo financió por lo demás, porque si todo lo que él dijera es cierto, ya lo hubieran eliminado. Ya el mismo gobierno se hubiese encargado de eliminarlo. Hoy en día no vive, pero pero fue por causas naturales. Ese es Zacarías. Y luego tenemos la pregunta de la Tansegridad y Carlos Castañeda.
Adelante, Bay, luego yo te complemento con lo que tú ya hayas comentado.
Ya, mira.
Te cedo la...
Primero que todo, para las personas que desconocen el concepto, porque no todos tienen que conocer a Carlos Castañeda ni la Tansegridad, porque no es precisamente algo tan común, pero sí bastante manoseado con el concepto de los guerreros de luz, los trabajadores de luz, el camino al guerrero, y muy asociado al tema chamánico. La palabra Tansegridad es un concepto que no es propio de este señor Carlos Castañeda. Carlos Castañeda escribió unos libros donde el protagonista de sus libros se llama Don Juan Matus, y supónese ser un nahual, un chamán, que habla sobre el origen del mundo, sobre tu conexión con la espiritualidad, sobre las técnicas de conocimiento ancestral, y te da algunas filosofías del camino del guerrero nahual y todo eso. La palabra Tansegridad es un concepto o una palabra que viene de la ingeniería, de la arquitectura propiamente tal, y porque a Carlos Castañeda le gustaba muchísimo un arquitecto de apellido Fuller, si no me equivoco, Buckminster Fuller, no recuerdo, creo que era Buckminster Fuller, el nombre del caballero, y que era un arquitecto que él describía Tansegridad como una combinación de las estructuras que formaban una red con finitos elementos donde a la rigidez se le daba elasticidad. Como a Carlos Castañeda le gustó este concepto de la rigidez elástica y de la integridad total, le puso a esta idea Tansegridad, donde él dice que hay ciertos movimientos o pases mágicos que supuestamente este Don Juan Matus Nahual le contó, que ayudarían que con el arte y el movimiento y ciertas posturas físicas pudieras adaptar tu energía, adaptarte a la energía de los demás e integrarte en un todo. Eso es lo básico de los libros, porque son 4 libros con mucho bla bla, pero esto es como la idea básica.
Correcto, esa es la idea básica de lo que es la Tansegridad. Sin embargo, Juan Matus, en este caso, que viene siendo el Nahual,
claro,
el chamán oficial del tema, que tuvo contacto y fue entrevistado por este señor, por Carlos Castañeda, en realidad, si es verdad que de alguna manera, hasta cierto punto, le habló de algo similar a la Tansegridad, y este señor también adaptó justamente lo aprendido por Juan Matus, en realidad lo que el chamán o el Nahual le quería entregar no estaba relacionado realmente con esta Tansegridad, tal como él la había relacionado, como él la percibía, en este caso Carlos Castañeda, sino que lo que quería Juan Matus era de alguna manera, y lo que le brindó, es lo que ellos denominan como el famoso intento. El intento no es nada más, nada menos, que la famosa atemporalidad, vida, justamente, que es muy similar a lo que habló en su momento Sri Aurobindo con respecto al supermental o la supraconciencia o el supermental, en este caso, que es traer, por ejemplo, si lo vamos a hablar en escalas macro, traer, por ejemplo, la quinta dimensión, traer incluso la tercera dimensión unificada, ambas al cuerpo físico. ¿Qué significa? En términos un poquito más profundo, todos somos inmortales, ¿ok? Aquí no hay nadie que sea absoluto. Por lo tanto, no hemos nacido, no hemos muerto. Pero esa inmortalidad a través de la luz vidral o el blanco blanco, como dice Ivanov, lo depositamos, lo traemos y lo colocamos, lo asentamos en el cuerpo físico para generar de alguna manera mayores beneficios y al mismo tiempo incluso lo que es la jovialidad, la vitalidad y también el estancamiento del envejecimiento o incluso el rejuvenecimiento. ¿Sí? Y eso se vive, ¿de qué manera? Se vive de manera atemporal. Ahora, ¿qué relación podemos destacar entre lo que es la atemporalidad y la tensegridad a través de lo que Castañeda percibió y captó en un sentido más, digamos, conceptual? Es muy simple. Cuando uno vive la inmortalidad de alguna forma, la producto de esta atemporalidad, o sea, estás fuera del tiempo, y no es tu conciencia, tu conciencia individualizada no está localizada en el tiempo, está fuera de lo que es el tiempo. Obviamente, los movimientos físicos, pero ya no como técnica, no como lo percibió o lo relacionó Castañeda, vamos a ir más allá de tus movimientos físicos, pasan a entrar en un estado de sintonía con los movimientos tanto terrestres como de lo que es la situación y las circunstancias del día a día, incluso los cuatro elementos, incluso los movimientos cósmicos, estelares, galácticos, universales, etcétera, etcétera. Todos esos movimientos, porque todos están en movimiento, a eso me refiero, se sincronizan armoniosamente a través de esta atemporalidad con tus movimientos corporales. ¿Qué significa? Cuya forma de caminar, cuya forma de mover tus manos, cuya forma de poder, en este caso, coger las cosas físicas, si tienes que lavar platos, si tienes que barrer, tienes que hacer lo que tengas que hacer, incluso en lo más cotidiano de lo cotidiano, todo se realiza desde un punto de vista atemporal. En la práctica, todo movimiento físico está basado a través de esa sincronía o con una sincronía con lo atemporal. Eso sería, como por así decirlo, entre comillas, lo que sería la verdadera, los verdaderos movimientos corporales basados en una tensegridad.
Claro.
Pero ya es un concepto mucho más profundo.
Por supuesto, es que dentro de esto también Castañeda se quedó muy pegado en esta idea de que el acrecentamiento de conciencia, como era el que le llamaba, iba muy de la mano al consumo de las drogas psicodélicas. Y ahí también se nos perdió bastante la idea, porque él, de verdad, que sus percepciones se dispararon por el hecho que él se fue muy en la... muy en la volada, ¿no? Se fue mucho en el uso de los usos de los alucinógenos, de que el misticismo venía a través de la planta. Entonces ahí él se perdió esta conexión que acaba de explicar Misael.
Correcto. Ahora, otra cosa importante, Juan Matus, como gran chamán, junto con su discípulo, le llamaban a esta experiencia, o mejor dicho, vivencia, si era ya algo definido, de la atemporalidad como el intento. ¿Por qué el intento? Porque comúnmente todos los humanos han querido de alguna forma vivir en carne propia, en carne física, lo que es la inmortalidad, ¿okay? Ahora, esta inmortalidad, como sí lo logró, por ejemplo, Babaji, la misma Virgen María, que sufrió el concepto de asunción, que más adelante podemos explicar ese tema, etcétera, etcétera, con cuerpos completamente incorruptos, pero en movimiento. Están hoy, actualmente, en completo movimiento, no así un cuerpo incorrupto que fue aún así abandonado por el alma y el espíritu, como los de ciertos santos. No, no me refiero a eso, me refiero a un cuerpo que está vivo, pero que aunque hayan pasado 100, 200, 300, 500 años, ellos siguen manteniendo y sosteniendo una estructura física como cualquier humano en este mundo, ¿okay? Pero desde un punto de vista atemporal, ¿okay? Por lo tanto, creo que me estoy perdiendo un poquito.
vuelve al camino.
Voy a tratar de el asunto es que para lograr esto se ha intentado muchas veces, y ahí viene la palabra, el concepto de intento.
Exacto.
¿Okay? se intenta una y otra vez, y a través de técnicas, a través de terapias, a través de sanaciones, a través de miles de fórmulas que hoy en la actualidad existen, a través de la búsqueda espiritual, lógicamente se sigue intentando. Pero ahí yo encuentro, honestamente, Pai, que el concepto no es el adecuado. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo hablo por experiencia propia, porque yo también lo intenté muchas veces. En realidad no hay que intentar nada, es todo lo contrario, hay que hacer un abandono del intento, para que esta atemporalidad y esta inmortalidad realmente de alguna forma se dé.
Exacto, flujo de energía. Fluir.
Correcto, es un flujo de energía. Ahora, hay otra cosa también importante, dentro de lo que es todo lo que tiene que ver con estas estructuras, ¿okay? que en realidad son como se despliegan casi prácticamente al infinito. También se les puede relacionar, o quizás ya se les ha relacionado con lo que es la geometría sagrada, pero también es un tema, quiero que lo anotes.
Ahí tenemos otro tema respecto a las reales geometrías sagradas,
¿eh? Importante, claro, sí. Porque, y aquí voy a dar un pequeño detalle por adelantado, la verdadera geometría sagrada tiene que ver con el verbo, pero no con el verbo hablado.
Sí.
Okay, vamos a dejarlo ahí nomás. Una incógnita, vamos a dejarlo al incógnito, vamos a dejarlo como marco de curiosidad.
¿Usted cree que la flor de la vida es la matriz de todo? Ta 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 ta. No.
Exacto. Entonces, ¿usted cree que el verdadero, usted cree que el verbo, que en este caso es la verdadera geometría sagrada, es el bla bla de los vehículos físicos? ¿Están todos los días chismoseando? No. Pero vamos a verlo en un próximo programa, que es muy importante.
Sí, en esta misma radio, a esta misma hora, pero otro día. Con los mismos personajes.
Exacto. A la misma hora en el mismo canal. Ahora, ahí creo que estamos listos.
Sí, ya estamos listos. Ya están así como marcando el cuello, corte. No, ya estamos.
Okay. Claro, y sí, es que no haya pasado quizás el hora,
no
sé.
No, ya. Ya pasamos, pero está bien. Estuvo entretenida la conversación. Ahora, si alguien quiere leer un poco más, busque Juan Matu, Don o Carlos Castañeda. Ahí tiene los libros. Lo mismo, ya le dimos los nombres. Zacarías Sitchin. Hay harto para leer. Y también hay audiolibros. Así que si usted le da flojera leer, audiolibro y los escucha. Sí, y bueno, nos despediremos nomás, pues, Michel.
Sí, no queda de otra, solamente decirles bendiciones a todos, mucha luz en el sentido real, mucha luz vibral para todos, y mis palabras finales son confíen en la vida, confíen en la luz, llámenle Dios o no, como quieran le pueden llamar, pero confíen, simplemente confíen, verán que todas las cosas fluyen mejor. Pero de quién tienen que desconfiar es del ego. Desconfían del ego, no le hagan tanto caso, háganle caso más a la luz, al nuevo, y las cosas van a salir mucho mejor. Eso es todo, al menos de mi parte. Muchas sí, gracias.
Bueno, lo mismísimo nomás, darles las gracias a todos por habernos escuchado. Ahí damos las gracias como siempre a quienes nos acompañan. Ustedes saben, pueden encontrar información sobre lo que nosotros hablamos en las redes sociales, en la página www.centrofuturel.com. Y
recordarles entonces que ustedes los capítulos anteriores que no han podido escuchar pueden encontrarlos también en la página de Futurel. Están en el podcast, en el e-box de Radio Cívica. Nosotros estamos constantemente subiendo información a las redes sociales de la misma forma como recibimos las preguntas que ustedes nos envían. Saludos también cordiales a Casa Namchara, que es Centro de Medicina Complementaria y Enfermería Holística, que está ubicado en Chile, en la región de Los Ríos. Agradecer como siempre a quienes nos han acompañado, porque nos acompañan de todas partes del mundo y se los agradecemos muchísimo. Así que bueno, no les doy más la lata, nos escuchamos la próxima semana. Muchos cariños a todos, muchas bendiciones, que el eterno sol ilumine su camino y el amor les rodee. Abracitos, chau chau.